Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy os presento un capítulo de una charla que tuvimos con Juan Vera, el señor perro, en el foro de leyenda.net, que nos explica el manual de Cthulhu de 100. Así que, bueno, tenéis programa especial, salimos todos los integrantes del podcast, Marlock, Joaquín, yo y el señor perro, como os digo, Juan, que nos explica pues los entresijos del manual de Cthulhu de 100. Estamos en plena preventa y, bueno, todas las especificaciones de la preventa y eso las explicamos en el programa este de YouTube. Así que, bueno, os dejo con el programa de hoy, que espero que os guste pues el sistema y toda la explicación de lo que vais a encontrar en el manual. Podéis entrar en shadulas.es/vástagos y nada, espero que os guste. Gracias y hasta el viernes. Muy buenas, bienvenidos a todos a estas charlas desde Shadowlands aquí en YouTube. Estamos en directo con Juan, el señor perro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Nada, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros para presentar pues el manual de Cthulhu de 100 y alguna cosita más que presentaremos. Me dice Marlo que no se ve nada en YouTube y sale ahí en pantalla en el decirnos a ver si nos veis bien, si se escucha, porque suele ir con retardo, suele ir con unos 15 segundos de retardo. Así que voy a ir preguntando qué tal se nos escucha. Para que ajustemos.
Ahora creo que sí, sí.
Para que ajustemos las cositas. Y nada, Marlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Y tú, Joaquín, qué tal?
Pues muy bien, aquí muy a gusto con vosotros.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los que nos acompañan. Un saludo, Manuel, Pedro López, Legendoides, que estáis por ahí en las sombras, Dar Pepe, Jara, ¿qué tal? Encantados de estar por aquí, ya 24 espectadores, no está nada mal. Así que, bueno, si queréis, empezamos pues explicando que estamos aquí con motivo de Vástagos. Ah, mira, me dicen que se escucha bien, así que perfecto. Presentando varias cositas. La primera de ellas es Vástagos de Subniburad. Sabéis que estamos en preventa desde el día 19 de junio y hasta el 8 de julio. Entonces, tenéis dos modalidades en preventa. Tenéis una modalidad que es la preventa únicamente de la campaña del primer tomo de Vástagos de Subniburad, escrita por Enrique Camino y Rubén G. Collantes, y pues que utiliza el sistema de Cthulhu de 100, un sistema que tiene 10 años, 9 en realidad, creo que es del 2011. Ahora hablaremos con el señor perro, con Juan, más en detalle de lo que es el manual, y podéis cogeros, como digo, solamente el manual de Vástagos, que con el que regalamos Nazareth Slot, que es el preludio, la precuela de Vástagos, y también el transporte gratuito, todo esto por $29.95. Y luego tenéis una modalidad que la verdad es que estamos muy contentos de la acogida de lo que es el pack, que tenemos pues lo que es Vástagos y lo que es el manual de Cthulhu de 100. Es una edición especial que hacemos pues para conmemorar el juego y para aquellas personas que han estado jugando pues un montón de años con este manual. Bueno, me callo enseguida o empezaremos avisarse y spoilers a mogollón, pero avisaremos, no os preocupéis. Y estaba diciendo que voy a decir un par de cositas del principio, que yo conocí este manual, no creo que desde el 2011, pero igual 2013, 2014, ahí cuando empezaron los Legendoides pues a hacer ese podcast que había en leyenda.net, o sea que hace unos cuantos años. Y yo creo que fue Buscando Aventuras de La Llamada, del manual clásico y todo eso, cuando me encontré con Cthulhu de 100 y vi que había leyenda.net, que era un blog y eso, y enseguida cuando nos decidimos hacer de las dos líneas que tenemos en Shadowlands, la línea de quinta edición y la línea del horror lovecraftiano, enseguida pensamos en el sistema y en el manual de Cthulhu de 100. Darle las gracias a Esculapio Cero, que es el autor de Cthulhu de 100, por habernos dejado utilizar el manual, y es esa la razón por la que queremos sacarlo, y esa es la razón de tener un precio bastante ajustado. Tiene la tapa dura y el interior es en blanco y negro. Además lleva una aventura que es Carne Quemada, y bueno, todo el pack con Vástagos pues está en $49.95. Y ya está, no os voy a dar más la paliza. Nos acompaña, como decía el señor Perro, porque queríamos darle un repaso al manual de Cthulhu de 100, que por introducir un poquito, pues es un sistema con el que se pueden jugar historias de horror lovecraftiano, y es un sistema basado en el BRP, así explicado a grosso modo y mal explicado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Coger ese mismo manual que existía ya, remaquetarlo, reilustrarlo y bueno, y sacarlo pues al mercado pues con esta tirada especial que únicamente estará disponible en la preventa. Así que, bueno, si queréis hablamos un poquito de lo que es, nos dicen si tenemos algo que mostrar y eso, bueno, alguna cosilla, alguna sorpresilla al final de la charla ya la tendremos, ¿no? Que aguantemos ahí el hype hasta el final. Pero claro. Nada, Marlo, ¿qué nos dices del estilo del manual? La maquetación, de hecho, lo que es el orden, lo que es la tipografía y todo eso, se parece en algo al tema de Vástagos. Claro que Vástagos pues está en color.
Sí, claro, pero el formato, ya pensamos que en un formato concreto, ¿no? El formato Letter, que es el formato uh-huh. estándar de Dungeons & Dragons, de la llamada de Cthulhu. Uh-huh. Bueno, es un formato que está muy bien, ¿no? Y bueno, la maquetación corre a cargo de Hanna. Sí que hemos coordinado un poco tanto el contenido del manual como de la línea de vástagos para que tuviesen un estilo más realista, ¿no? Queríamos, pues, salirnos un poquito de la ilustración más clásica y darle un enfoque un poco más moderno, a lo mejor, tirando de fotografía, realizando fotomontajes y bueno, un poco lo que se llama, ya hemos comentado alguna vez, el tema del matte painting, que es el poder mezclar estilos, ¿no?, de fotografía e ilustración y hacer que todo eso cuaje, ¿no?, y dé un aspecto pues más o menos creíble. Y es básicamente lo que se ha intentado en esta línea, ¿no? Que, bueno, supongo que irá creciendo, iremos incorporando la línea de Providence, pues, uh-huh. este estilo, digamos.
Sí, este estilo de maquetación y todo eso.
Y bueno, nada, pues decir que, bueno, tanto la primera aventura, Oscura Canción, como Metateria, pues tienen este estilo que es casi más retoque, ¿no? Y a lo mejor lo que viene a ser el manual básico tira más de fotografías buscadas y tocadas, ¿no? Para centrarnos en el manual, pues son fotografías en blanco y negro que le dan atmósfera y le dan, o sea, la verdad es que quedan muy bien, creo yo. Y bueno, hay alguna de esas.
Disculpa, Marlo, voy a enseñar un poquito en la primera fotografía, por ejemplo, que es muy evocadora, es de un acantilado con un coche patrulla de policías y todo eso, para que veáis un poco pues la estética que va a tener este manual. Por cierto, este manual se libera, bueno, lo tenéis gratuito en internet, este manual con el texto íntegro excepto la aventura, uh-huh. lo tenéis gratuito en DriveThru para descargar, y el día 1, el mismo miércoles, lo vais a tener para descarga también gratuita, tal y como lo veis. O sea, los $19.95 es para la versión física del manual, ¿eh? Que lo sepáis esto, uh-huh. que va a ser, es y va a ser gratuito este manual por nuestra parte y por parte de 314 Games y por la parte de Esculapio y eso también. Aquí estamos viendo un poco el aspecto. Disculpa, Joaquín, dale.
No, que en principio el físico era para los más aférrimos a este manual y a los que les gusta tenerlo todo en físico, ¿no?
Sí, al final.
Pero bueno, nos ha sorprendido que muchísima gente le interesa, ¿no?
La verdad es que sí. Ahora entraremos un
poco. Estoy viendo en pantalla que por el formato que has puesto se ve cortado los laterales y tal.
Ay,
el
formato bueno, real. Esto se lleva y lo arreglo ahora mismo. No hay problema, Marlo. Es como ahora tenía que tener ahí. No. Olvidaos que está el manual, está perfectamente maquetado y acabado, pero bueno, al ajustar la ventana para que se viera todo negro y con los bordes y tal, pues me he pasado con el recorte, ¿vale? Pero no, aquí lo tenéis en pleno esplendor. Tranquilo, tarda unos segundos en actualizarse. No te preocupes.
Vale, vale.
Vale, aquí veis el tema de las fotografías, pero que sí que ha habido, aunque sea un ligero, pero algo de retoque sí que Marlo no puede dejar la fotografía así o así, quieta. Así que bueno, aquí tenéis el aspecto del manual. Como veis, aquí arriba tenemos 81 páginas, o sea que...
si ya conocíais el viejo, pues veréis que hay, o sea, un cambio importante en cuanto al texto, ¿no? O sea, hemos intentado que quede muy limpio, que sea muy fácil de leer, que sea muy práctico, uh-huh, y que mantenga un poco pues esa estética, ¿no? Así de sobrenatural, ¿no? Con los motivos por ahí.
Tiene que haber calaveras, porque si no, no sería, no sería un manual de Cthulhu.
Sin calaveras.
Esto vale. Es una coña interna, disculpadme, que siempre tengo que soltar alguna tontería. Pero bueno,
sobre...
dale,
Juan. No, sobre el formato, lo que ha dicho Marlo, que yo que he utilizado mucho el manual antiguo, la versión antigua, y sé más o menos dónde estaba todo, el nuevo formato es mucho más fácil encontrar las cosas y la verdad es que sí que se agradece seguramente para cuando tengas que consultar una cosa rápido durante las partidas, se va a agradecer el ir rápido, el poder ir rápido y verlo a más simple vista.
Sí, de hecho, esta es la versión casi final. Lo único que falta son los links, los enlaces del índice a lo que es cada una de las secciones, pero lo que es el texto está bastante repasado. Lanzamos la versión 0.90 a las personas. Bueno, una de las fotos más inquietantes del manual, si veis la lengua bífida de esta buena mujer.
Hostia, pues sí.
Es inquietante, como mínimo. Y bueno, como os digo, es la versión prácticamente final, excepto por esos links. Y bueno, ya al final tenemos lo que es, bueno, las licencias y tenemos la hoja de personaje. Aquí en PDF la tenéis en color, en el manual estará en blanco y negro, ¿vale? Tenéis también una versión con libreta y una versión con teléfono para las notas. Y aquí la aventura de...
Anda, tomada. Esa, la de versión con teléfono, no está en el PDF que
no, me bajé yo. Era el 0.90 y ya está casi.
Había que actualizar. De hecho, el teléfono estuvo siempre. Fue la primera opción que metí, el teléfono, y me hacía gracia, ¿no? Hacer algo más actual y tal. Y entonces en los contactos pues tenían que estar.
Muy bien, y nada, bueno, ya no voy a enseñar más de la aventura porque eso sí que es un spoiler, así que no. Imaginaos, la maquetación es muy parecida, también tiene fotografías, algún retoque, pero no quiero enseñar más de la aventura. Cualquiera que haya comprado ya lo que es el pack, se lo puede descargar, la versión nueva. Bueno, están diciendo aquí en el chat, pues bueno, únicamente avisaros de que la versión está en pack, solo saldrá en esta preventa y a partir de aquí ya no lo tendremos disponible. Y bueno, vamos a, si os parece, nos adentramos un poco en el sistema, empezamos a explicar, y yo decía al principio que es un sistema basado en el BRP, ¿no? Señor Perro, ¿qué nos puedes decir de este sistema? ¿Va con características?
Hostia. Sí, el origen del sistema, eso ya lo tendrá que responder Escu en otra charla. No sé si es BRP, pero no sé si viene de Gore o de cuál de esos sistemas primigenios viene. Pero sí, es un sistema con unos cuantos atributos que van de 1 a 18, de 3 a 18 y, o a 20, y una lista, un listado de habilidades con porcentuales, y la tirada básica, si sacas menos de lo que tienes en la habilidad, tienes éxito, si sacas por encima, fallas. Vamos, es algo...
Es el clásico.
Sí, es decir, eso es lo básico, sí.
Pero yo sé que, bueno, yo sí que lo conozco algo, no tan en profundidad como tú, que habéis jugado muchísimo tiempo, pero sí sé que, por ejemplo, tiene pues un baremo de dificultades en las que podemos tener pues una serie de modificadores, ¿no? Además, una serie de modificadores interesantes, porque tenemos por criterios, ¿no? Por criterio de tiempo, por criterio de factores externos o por criterio de la calidad del oponente al que nos enfrentamos, ¿no? Y esto está bien. La verdad es que es un tema un poco distinto de lo que estamos acostumbrados.
Sí, el sistema de dificultades va en puede ir desde menos 20 hasta más 20, menos 20 en tramos de 10, menos 20, menos 10, 0, más 10, más 20, y como dices, en tres criterios distintos, que se pueden combinar, es decir, podrías tener hasta modificadores muy altos o muy bajos. Luego eso también, al final, como todo, depende de, la mayoría de las veces no aplicar las dificultades y las tiradas básicas, pero para cosas concretas sí que te puede servir para modificar esas tiradas. Y
¿eres partidario de esos modificadores en partida, ¿eh? Ya hablo como opinión y tal en partida. Tampoco, ¿sabes? No tengo mecánica de juego.
Yo no suelo meter muchas dificultades. Suelo hacer también es yo la verdad es que no soy muy propenso a pedir muchas tiradas. Entonces no suelo meter. Sí que para, como he dicho, para cosas específicas, pues sí. Si por ejemplo están buscando oscuras porque el hecho de buscar oscuras o no es relevante, por ejemplo, porque les pueden ver a alguien que les está buscando, entonces sí que les pongo un penalizador para que el hecho de que no corran el riesgo tenga una repercusión en la partida, pero pues sí, es decir, depende.
Muy bien, y yo veo el manual que, bueno, hay chequeos también o tiradas, digamos, enfrentadas. Esto, ahora que estamos con traducciones, con exoterroristas y con otras cosas de la línea, tengo un poco ahí en la cabeza el tema de los test, por ejemplo, que los llaman como test en exoterroristas. Esto es una tontería mía, ¿eh? Pero cuando lo llaman test, chequeos, realmente es tirada de toda la vida, ¿no? Que dices, oye, pues tírame para un chequeo de control, ¿no? Que lo llaman en exoterroristas. Se tira de esa manera, y aquí existe una cosa que en la tirada, por ejemplo, de chequeo enfrentado, en la tirada de enfrentamiento contra, vamos a comparar un factor activo, ¿no?, que es el que intenta la acción, contra un factor pasivo, y aquí hay una serie de modificadores que nos dan un porcentaje que tenemos que superar. ¿Es así?
Sí, al fin y al cabo es los BRP antes tenían para estas cosas una tabla de resistencia, se llamaban, y era parecido, y es simplemente simplificar esa tabla a hacerla una cosa que sea que a simple vista puedas ver cuánto deberías tirar para una tirada enfrentada. Eso es para tiradas enfrentadas de atributo, en plan fuerza contra fuerza para abrir una puerta, o fuerza contra una resistencia, o destrezas para ver quién es más rápido. Ahora mismo no caigo, yo creo que para habilidades, las tiradas enfrentadas son simplemente el que saque menos dentro y tenga éxito, lo consigue.
Correcto, correcto.
Sí, porque la diferencia entre una y otra es bastante corta, ¿no?
Se suele decir,
sí, creo que cada punto son 5% de diferencia, ¿no?
Eso es decir, si son para atributos, y entonces si los dos tienen el mismo nivel en los dos atributos, en el activo y el pasivo, tienes un 50%. Y por cada punto que haya de diferencia, hay 5 percentiles de dificultad o de beneficio en la tirada. Es decir,
es. Sí. Pues esto es una de las cosas que bueno, que también que está en el sistema y que no están en otros sistemas BRP. Tenemos también el tema de la experiencia en el manual. Tenemos varias maneras de subir esta experiencia.
Dale, antes de que vayas a eso, algo de las habilidades que me gusta a mí mucho de 100. A ver, yo llegué a de 100 un poco por casualidad y al final me he quedado porque hay cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, en habilidades es condensa habilidades que tiene sentido que vayan en una sola, para que cuando tú te creas una ficha de personaje no tengas que gastarte puntos en 5 habilidades distintas. Hay algo, lo más evidente, por ejemplo, está en leer y escribir y hablar, que en otros sistemas es por separado. Lucha, lucha desarmado, que no tengas patada, puñetazo como habilidades distintas. Al final es pegarse, es la habilidad de intentar infligir daño. Y sobre todo, forma física es una que me gusta mucho, porque muchas veces te pones puntos, es un personaje pues fuerte, un explorador o algo así, y te pones puntos en habilidades y justo en la partida hace falta nadar y justo no te has puesto puntos ahí, y entonces queda raro, y al final hay que solucionar eso haciendo tiradas de probablemente de atributo, porque el personaje por trasfondo tendría que saber hacer eso, saber trepar o saltar. Entonces, condensar una habilidad que es forma física me gusta. Y además, muchas habilidades o unas cuantas habilidades empiezan con una base inicial variable. En vez de empezar todas con, por ejemplo, forma física, en vez de empezar al 5%, empieza con la suma, creo que es destreza por 2 o destreza más fuerza, algo así. Lo mismo en lucha. Es decir, dependiendo de cómo tengas esos atributos, esas habilidades van a tener un valor inicial algo más alto, que tiene también sentido, porque
sí, todo el sentido del mundo. Yo, a ver, lo de un sistema hecho con bastante sentido común, ¿no? Por resumirlo de alguna manera. Ahora veremos unas cuantas cosas también hechas. De hecho, para mí el sistema de cordura es de lo que más sentido común tiene. Hay dos sistemas,
sí, que ahora lo trataremos. Perdón que interrumpo. No, ¿qué, qué sistema, bueno, qué parte del sistema es, digamos, o sea, se diferencia más de otros BRPs, así que algo que, pues eso, que lo diferencie, sí, más, quizá el tema de la cordura.
Sí, tanto el combate y el daño y sobre todo la cordura son distintos que otros sistemas que estamos, tenemos todos en la cabeza. Sobre todo el sistema de cordura es completamente distinto. El de combate es bastante distinto, pero al final no deja de ser, tú tienes unas habilidades de combate, el otro tiene otras y las vas a comparar. Pero el de estabilidad mental, que es como se llama en Azul de 100, me parece, a mí me personalmente me gusta mucho más que el sistema clásico. Que de hecho, en el sistema en Cthulhu de 100 vienen dos sistemas de cordura. Uh-huh. Uno que se llama sistema clásico, que es tú tienes unos puntos de cordura, que es igual a tu atributo de poder por 5. Y cuando sufres un impacto de cordura, ves a un profundo, ves a lo que sea, haces una tirada de cordura. Si la pasas, tienes una pérdida menor. Si la fallas, tienes una pérdida mayor. Uh-huh. Y luego aparte tiene el otro sistema, que es el sistema de cordura de estabilidad mental, que a mí personalmente me gusta bastante más que el clásico, y es el que yo utilizo en mis partidas.
Vamos a explicarlo. Es un sistema en el que no requiere tirada de cordura. Igual que no requieres una tirada de constitución cuando te están dando un balazo, ¿no? Como pone el manual de ejemplo, pues en el tema de la estabilidad mental, pues cuando ves algo que te pueda afectar, pues tampoco tienes por qué tirar cordura, ¿no? O tirar estabilidad mental. Y la vas perdiendo sí o sí cuando vas viendo una serie de cosas. Pero ¿cómo funciona exactamente?
Vale. Empezamos con eso que has dicho de no hay tirada de cordura. Normalmente en una aventura de los mitos, vas a cuando haya algo que pueda afectar a tu estabilidad mental o a tu cordura, vas a tener, generalmente te van a pedir una tirada y van a venir dos valores, un menor y uno mayor. En ese sistema, el menor lo vamos a ignorar siempre y siempre vas a tirar, a hacer la pérdida mayor. Siempre sufres la pérdida mayor. No el mayor punto, pero siempre tiras esos puntos. Y aparte de eso, en vez de tener un pool de puntos de cordura que es igual a tu poder y que es por 5, lo que tienes es una cantidad de puntos más pequeña, que están divididos en tres, en un casillero con tres barras, y cada barra tiene tantos puntos como tu poder por la mitad de tu poder. Sí. Y entonces, según vayas perdiendo puntos, vas tachando, empezando por la primera barra. Estas tres barras son, mientras estés en esa barra, en la primera barra no pasa nada, cuando entres en la segunda estarás tranquilo, cuando pases a la tercera estarás tenso, si llenas todo, pierdes el control del personaje temporalmente. A ver. ¿Qué pasa? Cuando entras en, vas ganando tensión, cuando entras en intranquilo o cuando entras en tenso, se aplican modificadores a las tiradas. ¿Cómo es esto? Trata de simular el subidón de adrenalina que tendría tu cuerpo al estar en esa situación de tensión, con lo que ganarías un más 10 a las tiradas de físicas o de acción y un menos 10 a las al resto.
Y cuando estás en... Perdona, o sea que te bonifica,
sí,
si vas a hacer, sí, acciones, ¿verdad?
Por eso ahí a tope.
Sí, si vas a hacer luchar, correr, salir de allí. Sí. O lanzarte contra lo que sea para reducirlo y acabar con la amenaza, o huir de allí. Básicamente son las opciones. Y el resto es, no puedes pensar en otras cosas. Para respecto a eso, decir que las habilidades en Cthulhu de 100 vienen divididas o vienen ordenadas por cuatro apartados, que son vocacionales, de acción, de interacción y como, no me acuerdo, pero vamos, al final, pues entonces todos esos bloques se sufrirían un penalizador, menos el de acción, que sufriría un bonificador, que es 10 cuando estás en intranquilo y 20 cuando estás en tenso.
A mí me parece un sistema que tiene en cuenta bastantes más cosas, ¿no? No, no es el típico que tiras en una tabla y te da una locura. Es verdad que en el manual de la llamada últimamente sí que están diciendo, oye, cógete la cordura o elige tú la fobia, ¿no? Que va a salir al personaje.
Busca, ¿verdad?, algo que, claro, sí,
que tenga relación con la situación que se ha dado. Pero realmente este sistema lo que te hace es tener una locura, ¿no? Ir ganando locura subyacente y hace que tenga bastante más que ver con lo que te ha ido pasando, ¿no? Esto no lo puedes Eso explicar es. También.
Sí, lo que hemos hablado hasta ahora, esos casilleros de tensión, de tranquilo, intranquilo y tenso, uh-huh. Eso sería para lo que ocurre en el momento, durante la acción, durante las escenas en las que algo uh-huh. pasa. Cuando tú sales de esa situación de estrés, el personaje puede volver a la normalidad y puede dar una tirada de inteligencia para, si la pasa, borrará todos los puntos. Esa tirada puede tener ciertos modificadores dependiendo de tu estado. Y si la fallas, pierdes puntos adicionales que te pueden llegar a un bloqueo. Pero bueno, la idea de esto es que cuando pase el estímulo, tú te recuperas. Respiras, duermes bien, se pasa. ¿Qué pasa? Que cada vez que tú pierdas puntos y llenes una de las barras, recordemos que tenemos tres, ganarás puntos de locura subyacente. Esos en el corto plazo no afectan, pero es en el largo plazo. Es cuando termina cada sesión, se tira un dado de 6. Si ese dado es mayor que tu locura subyacente, no pasa nada. Esa locura sigue ahí en algo en el fondo de tu mente, pero lo estás ignorando. Cuando saques menos, es cuando empieza a entrar en juego. Ganarás puntos de locura, bueno, ganarás puntos de trastornos. Entonces, no pierdes los puntos de locura subyacente, es decir, cada sesión vas a seguir tirando y eso va a seguir afectándote. Y cuanto más puntos de locura subyacente, más facilidad para que vayas ganando más y más puntos de trastorno. Los trastornos tienen una escala y es desde uno que es nada, es simplemente algo que pues limpias el cuchillo antes de comer, que te tomas una cervecita todas las tardes.
Sí. Eso nos pasa a algunos ya sin haber visto nada raro.
Y según vaya subiendo más y más, pues estos a grado 3, por ejemplo, ya es algo que la gente nota que algo pasa con esta persona. Y a grado 5 ya se vuelve que es prácticamente incontrolable. Aún así, el sistema lo que fomenta es que no llegues a un punto y ya no puedas, pierdas el personaje, ¿no? Tú vas a poder seguir jugando con tu personaje, con tus diferentes trastornos a distintos grados y que esa locura siga creciendo y creciendo en él.
Está muy chulo, la verdad es que, mira, nos dice Salino, que es el autor, uno de los autores de Vástagos, que es su sistema favorito 100%. Yo te digo, a mí me parece bastante más realista y bastante mejor traído que el sistema tradicional de cordura. Y yo creo que Marlock que tiene más, ganas más de comentar algo, sí. Sí.
No, es justo eso, que es un... Me parece que la escala, o sea, es más controlable, es algo más, a lo mejor más lógico, no sé, esos arrebatos que te dan a lo mejor en la llamada, que de repente pues tienes fobia a las arañas cuando no pinta nada, o eso no sé... Sea, sí. Creo que tiene más sentido esa escala de a la locura, ¿no? Ese subidón y esos cambios en el comportamiento y tal, más suaves que lo otro.
Como Fran ha dicho, en séptima ya tratan un poco de regular eso y que sí. Por lo menos, aunque vienen también sus tablas de fobias y demás, te dicen que trates de buscar algo que sea coherente con la historia. Pero yo creo que el gran añadido aquí es eso, los rangos, que no es... de pronto, cada vez que veas una araña te echas a correr, ¿no? Es, coño, pues va incrementando gradualmente.
Sí, sí, eso es así, la verdad es que... Mira, tenemos aquí a otro de los autores en el chat, Esculapio Cero, muy buenas noches. Y nada, bueno, esperemos que estemos explicando bien otros autores de Vástagos, pero el autor además del juego, así que ya nos corregirás, Esco, cuando quieras. ¿Qué más decir? ¿Cómo recuperamos cordura en este sistema? Porque se podrá recuperar cordura o estabilidad mental, disculpadme.
¿Cómo lo hacemos? Como ya hemos dicho, cuando pasa el estímulo, esos puntos de tensión se recuperan, se borran y vuelves a estar limpio. El problema viene siendo esos puntos de locura subyacente, que cada vez te van a ir llevando más y más en esa espiral decadente, y aunque no hay un límite de cuántos trastornos puede tener un personaje, se puede llegar a un punto que sea injugable. Entonces sí que hay unas formas de reducir tanto esos trastornos como esos puntos de locura subyacente para evitar más pérdidas o para evitar que aumente. Hay dos formas. Una es con dependiendo de la gravedad de estos trastornos. Y creo que si son de grado 3 o menor, es simplemente una tirada de psicoanálisis que cualquier persona te la puede hacer, en plan pues un compañero o demás, o ir a sesiones. Si tienes trastorno ya por encima, necesitas internamiento y tratamiento ya médico, que dependiendo de la época será más fácil o más difícil o más recomendable o menos. Pues, y eso.
¿Ya qué tratas eso? ¿Es un reglamento únicamente para la época actual? ¿O lo ves que...?
No, de hecho, a ver, que escucha que está en el chat, que me corrija. Yo creo que inicialmente era para la época clásica, pero yo creo que se adapta bastante bien a época actual. De hecho, la selección de habilidades es al haber condensado habilidades y quitado habilidades que no son útiles, no se suelen utilizar, creo que es muy polivalente. Y vamos, yo he jugado bastante en época actual o casi actual y me ha funcionado bien.
Sí, de hecho, una habilidad como manejo de archivos ya no es buscar libros, ¿no? Es manejo de archivos que, hombre, que algo tendrá que ver, ¿no? El decir, bueno, pues quiero modernizarlo o quiero llevarlo a época actual y todo eso, ¿no? Que no sea
únicamente. Eso es un gran acierto, el dejar de llamar a habilidad buscar libros, que fue una mala traducción casi tanto como el arco X, porque no es buscar un libro, sería buscar en libros o buscar en... pero bueno, aquí es manejo de archivos, que es realmente lo que trataba de implicar esa habilidad, que es echar horas en las bibliotecas, en las hemerotecas, o si es naturalidad, en foros de internet, buscando, y sí.
Yo totalmente de acuerdo, la verdad, con eso. Bueno, pues si quieres pasamos al tema de combate, que realmente es un sistema... Bueno, yo lo veo sencillo. Si quieres darnos un poco de unas pinceladas de cómo funciona.
Sí, a ver, pues la principal diferencia es el... Bueno, hay unas cuantas, pero digamos que sería el sistema de iniciativa. Uh-huh. En muchos juegos se va en iniciativa desde iniciativa más alta o destreza más alta. Declaras y actúas hasta que han actuado todos. Aquí primero se declaran las acciones en orden ascendiente, es decir, los más lentos declaran primero, y cuando todos declaran se empiezan a resolver acciones en orden descendiente, con lo cual los que tengan una destreza más alta pueden anteponerse, pueden anticiparse a los más lentos. Aparte, se divide la iniciativa en tres grupos para esto del combate, que serían la gente que está desarmada o con armas improvisadas, la gente que tiene armas de cuerpo a cuerpo o la gente que tiene armas de fuego. Con lo cual, tú tienes una pistola y por muy lento que seas, si ya la tienes preparada, vas a poder disparar antes de que alguien te trate de dar un puñetazo.
Correcto. De hecho, creo que el tema en el manual de Far West lo dicen exactamente así. Me parece bastante realista también, que el que sea más lento, pues que le estés viendo las intenciones, ¿no? Y el que sea más rápido, claro, puedo actuar según lo que hagan los demás. Y eso, pues mola, me parece bastante más realista. Nos preguntan si existe un manual de 100 victoriano, que estaría muy bien. Sí, sí, existe ese manual victoriano. Bueno, estamos ahí en duras negociaciones, a ver si algún día podemos llegar a hacer algo, pero bueno, el rival es duro. Vamos a ver si podemos convencer. Y perdonad la broma. Y luego nos dicen que existen un montón de aventuras para Cthulhu de 100, y así es, ¿no? Hay muchas aventuras, muchas de ellas en época actual, sin ningún cambio ni adaptación del sistema. De hecho, este sistema está para jugar vástagos directamente, y es el original, puro y duro. No tiene ninguna variación, o sea que lo podréis jugar sin ningún problema. Mira, vamos con un par de preguntas antes de seguir con el manual.
Combate.
Sí, con el combate, perdonad. Nos dicen, ¿os planteáis rescatar alguna de las aventuras con vuestro toque de maquetación y arte? Pues bueno, saldrá alguna cosa, ¿vale? Estamos ahí ahora fuera coñas, ahí con mirando cositas, y sí, la verdad es que nos convence el sistema. De hecho, ya os digo que hace un año y medio, cuando empezamos a hablar pues con Escu de esta versión de Vástagos, con Rubén también, pues existen todas esas aventuras, y bueno, imagino que con el tiempo rescataremos algunas de ellas. No tenemos fecha, o sea que no...
Yo tengo una carpetita ya ahí que van acumulándose.
Bueno, ¿para qué digo nada? Enric, ¿qué tal? Enric, está aquí en el chat. Nos dice si podríamos comentar la regla de la fuerza de voluntad. No sé si está antes o después de lo que estamos, del combate.
Está antes, sí. Nos hemos saltado un par de cosillas, de eso no me acordaba. Básicamente es para cuando fallas las tiradas por poco, poder como tener una segunda opción para poder conseguir esa tirada. Sería comparable a los push o a los gastar suerte de séptima, por ejemplo. Aquí lo que es cuando hayas fallado una tirada por menos de tu poder, o de tu poder a la mitad, ahora no lo recuerdo exactamente, es poder a la mitad, puedes, si quieres, en plan, por mis huevos que lo saco, pues haces una tirada de lo que sería voluntad, que es una tirada de poder por 5. Si la pasas, consigues esa tirada que hubieras fallado de otro modo, pero si fallas, tienes una consecuencia. Que...
Te has apostado los huevos, así que...
Sí.
La consecuencia es clara. No se discute.
Está muy claro. Sí.
Está bien. Y... Es un sistema de forzar que tiene algo más de sentido, ¿no? Que por lo que yo me invento...
Sí, a mí me parece útil, puede ser, dependiendo del personaje, si tiene un poder bajo, no le va a ser muy útil, pero claro, al final es una tirada de fuerza de voluntad. Si no tienes voluntad, pues he fallado, pues claro. Pues ya vendrá otro.
Claro, justifica un poco que alguien con determinación, ¿no? Como que está convencido de que va a lograrlo, lo que se proponga, ¿no? Pues si tiene ese plus, ¿no? Para conseguirlo. Ya no es una cuestión tan azarosa, ¿no? Como te lo quieren. O sea, como se representa, ¿no? Que es una cuestión de suerte, sino que es pues eso, el arrojo y el enfoque que tenga el personaje, ¿no? Es también un punto interesante, le quita el azar, digamos, a volver a estar, sí.
Otra bueno, cosa también que nos hemos saltado, y aunque no me ha relacionado con esto, pero a mí me gusta, que es una de las incorporaciones que tiene el sistema ahora. Por el sistema, como has comentado, lleva desde 2000, 2001 o algo así, el sistema de Cthulhu de 100. 2010, pero el año pasado, eso, 2011, 2010, 2011, sí. Perdona, sí, no, sí. No, que se me ha ido, eran 9 años y he
no puesto... No quieres hacer más mayor a Escu y se va a enfadar. Sí.
y eso, en 2019, el año pasado, tuvo una revisión y se añadieron cosas, pues de eso, de haber jugado mucho, se fueron añadiendo algunas cositas. Una de ellas que a mí me gusta, que es una relacional, son los umbrales de éxito, que básicamente es si una tirada... implementar que si tú tienes un porcentaje base en una habilidad, digamos un 25, o hay dos rangos, 25 o 50, hay cosas que vas a saber. Si tú tienes un 50, 60 en medicina, hay cosas, tú ves sangre y probablemente sepas que es sangre, no necesitas hacer una tirada para identificar. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que viene en el manual creo que es una vasija, que si tienes más de un 25, ya sabes que pertenece a la época griega y puedes un poco catalogarla. Si quieres saber más, puedes aún así hacer la tirada. Y si lo consigues, sacas más información. Si lo fallas, aún así ya sabes esa información básica. Pero sirve para eso, para no tener que pedir tiradas un poco por todo, que es algo que al final yo creo que todo el mundo hace. Si tú quieres dar esa información o crees que es útil, la vas a dar. Aquí entonces lo reglas un poco y ya sabes que si tienes un arqueólogo, hay cierta información que va a tener simplemente por su background en el campo. O si es un detective de policía, va a llegar a una escena y hay cosas que de por sí va a saber, aunque tenga haga unas tiradas malísimas.
Que eso es una de las cosas que se le echa bastante en cara al BRP. Que dices, ostras, que al final tengo un 40% sé hablar el idioma o me sé comunicar. Bueno, es otra de las cosas que intenta también arreglar Séptima, pues con un párrafo, ¿no? De decirte, oye, pues mira, si llegas a este nivel, pues te pasa esto y tal. Entonces, bueno, yo creo que una regla como esta de los umbrales y eso, pues aclara bastante más pues que todas las habilidades vayan de esta manera, ¿no? Que cuando tienes un mínimo, pues no haga falta esas tiradas. O sea, que me parece estupendo. A ver, estuviendo, por ser un poco polémicos, va, que si no animamos esto. Estuviendo, que es Nolotil. Nolotil tiene un podcast se lo voy a decir ya. Nolotil tiene un podcast de educación infantil, así que si lo buscáis en iTunes, en iVoox y en todos estos sistemas de podcast y eso, Estuviendo, y bueno, los que tengáis hijos y los que seáis profesores lo agradeceréis bastante, porque habla de cosas como rabietas, por ejemplo, Marlo, que tienes el niño pequeño y estas cositas.
No, las rabietas no tiene. Es insomnio como el padre.
Buah, eso es otro problema. Nos decía, a ver, si tenemos séptima edición, la llamada séptima edición gratis, y este manual gratis, ¿por cuál te tiras? Claro, hijo mío, ¿qué te vamos a decir nosotros?
Sí, no, yo mira, te voy a ser sincero. Yo Dale. Jugaría a Cthulhu de 100, pero, por ejemplo, yo sí utilizaría que es como, voy a decir como juego yo normalmente, que es Cthulhu de 100, pero yo utilizo el gastar suerte, porque a mí sí me gusta tener ese pool de puntos que puedes gastar. Uh-huh. Pero para todo lo demás utilizaría el Cthulhu de 100, porque ya lo que he dicho, la selección de habilidades me parece mejor, más concretada, pese a que séptima ya junta algunas de sexta a séptima. Por ejemplo, tienes el Fighting Brawl, que es para pelea, uh-huh. Pero sigues teniendo nadar, trepar, sí. Saltar y tal, sigues teniendo unas cuantas separadas, que para mí me parece mejor con esas aquí. También tienes algunas habilidades que no tienes en la llamada de Cthulhu, que a mí me gustan, que es el bajos fondos, que a mí me parece bastante útil. ¿Cuál otra sabía? Luego, temas de autoridad, por ejemplo, me gusta más el sentido que tiene autoridad en Cthulhu de 100 que crédito en la llamada, que de hecho crédito en séptima ya es como el dinero que tiene el personaje, que no, sí, a mí me parece un poco irrelevante. Pero autoridad me gusta en la llamada, en Cthulhu de 100, porque además es el porcentaje base depende de tu educación y del atributo de educación, con lo cual van relacionados. A mí me gusta más. Y el sistema de estabilidad mental, como ya he dicho, es el que gasto, es que me gusta mucho más, me parece más realista que dentro de que esto es un juego de rol y es irreal, pero me parece que modela un poco mejor lo que es, porque por ejemplo, con el sistema clásico, que no es solo el de la llamada, hay muchos juegos que utilizan ese sistema, que tienes una cantidad de puntos de cordura y los vas perdiendo poco a poco. En partidas cortas, que para mí es lo que más juego, muchas veces la cordura no tiene ningún impacto en la partida, aparte de la interpretación de los personajes. Pero en el sistema, mecánicamente no afecta, porque ¿qué vas a perder en una partida? 10 puntos, 12 puntos de los 60 que tienes. Es muy raro que en una partida corta pierdas muchísimo más, o lo que sea una cosa muy concreta de que de pronto al final sea un apocalipsis, o te salga un primogénito o tal. Entonces, esas pérdidas generalmente no van a suponer nada. Entonces, aquí con el sistema de estabilidad mental, esos pérdidas. Sí, de tensión, a mí me gusta más.
Muy bien, pues nada, bueno, yo por responder a la pregunta esta, ahora que respondan Marlock y Joaquín, que les meto en el... Si es gratis, pues chico, quedaos con los dos y ya está. Descargarlos los dos, claro. Si es gratis la llamada y tal.
Como eso,
sí. Y coge lo que más te guste de cada...
O sea, sí. De cada uno lo que más te interese y ya está.
Sí, nosotros es que no somos antisistemas, yo creo que al contrario, ¿no? Que nos gustan muchos de ellos y bueno, y al final pues unos te dan una experiencia, como dicen, queda muy políticamente correcto esto, pero es cierto, yo no tengo manía... Yo diría que por ahora nada, de todas formas tengo que probar muchísimos sistemas, a ver si es verdad que los largos años que nos quedan de juego, pues podemos probar un montón, pero claro, que no tengo manía yo de una cosa o de otra. Así que nada, lo que hay que hacer es jugar. Volvamos al... Bueno, ¿qué? ¿Y Marlock y Joaquín? ¿Qué manía tenéis? ¿Os quedáis con qué?
Yo me quedo por extensión, me quedo con el Tour de 100, tío. No me apetece leerme 400 páginas para jugar, no sé, unas partidas. Mi tiempo es limitado y no sé, la verdad es que me parece que cumple, es un sistema que cumple y que por todo lo que he escuchado, porque he leído más bien poco.
Bueno, tampoco has leído Dungeons, o sea que no. Bueno, con los años sí. Con los años sí.
Sí, con los años sí, qué remedio. Pero bueno, me estáis poniendo al día, ¿no?
Sí. Yo ahí, Marlock, te doy la razón. A mí, personalmente, voy a decir algo que es un poco sacrílego. A mí en los años 20, la época clásica, es la época que menos me llama para jugar a la llamada o a los mitos, porque me es súper ajeno. Entonces, no me prefiero un poco más tardío o actualidad o incluso victoriana, que aunque... también me es ajena, pero al final es más fácil asociar ciertos tópicos y jugar con ellos. Entonces, un manual de eso, de 300, 400 páginas, que no me aporta nada y que te cuesta utilizar y encontrar las cosas, a mí me suena. Prefiero un manual, solo que sea el manual, y ya está. Porque luego la ambientación para épocas, realmente no la voy a utilizar aunque venga en el manual, o muy poco para cosas concretas, sí, pero en el día a día, en la partida, no la vas a gastar. Porque al final ya sabes, estás jugando en el mundo real, aunque sea otra época, entonces no necesitas tanta, sí que necesitas cierta ambientación para que te dé esas pinceladas, pero yo creo que no necesitas esas 300, 400 páginas, al menos yo no lo necesito.
Y antes de cambiar de tema, yo quería comentar que, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es que jugar en la actualidad sí que es cierto que hace que... toquemos temas que son más escabrosos para nuestra percepción de nuestra realidad, ¿no? O sea, puede hacer que nos inquieten cosas que, pues, lógicamente en otras partidas, años 20, pues tenemos muy trilladas y eso no nos altera, ¿no? Ya...
Sí, claro.
Pero también tiene sus complicaciones, ¿no? El tema de la tecnología no hace que, a lo mejor, ya de cara a plantear partidas, ¿no? ¿No resulta más complicado el hacer que una llamada de teléfono, que la tecnología no entorpezca esa investigación y le quite... Dale, calla, hombre, señor perro.
Sí, sí, no. A ver, sé lo que dices, pero eso pasa, en mi opinión, muchas veces porque tratamos de coger una aventura o una estructura de aventura de los años 20 y plantarla en la actualidad. Y no funciona, porque los terrores son otros, las mecánicas son distintas. Pero yo creo que la actualidad da para mucho para temas de horror cósmico. Solo tienes que mirar las noticias y todos los días salen cosas que podrían dar pie, que pueden servir de semillas para aventura. Y tener tecnología. Es que al final, si vivimos sobresaturado de información... tú imagínate que tú sabes la verdad, sabes lo que hay más allá del velo, y ¿qué haces? Te abres un blog y ¿qué van a decir? Que eres un conspiranoico, que estás zumbado, nadie te va a hacer caso. Y como tú, a ver, 10.000 personas que realmente son zumbados, que están colgando eso, entonces filtrar esa información, hay tanto ruido que se hace casi imposible el encontrar lo que es la verdad y lo que es ruido.
Claro, lo que no puedes trasladar a esta época tampoco es un diario, ¿no? Por poner el ejemplo fácil y rápido y tal, pero claro, es que dices, hostia. Aparte de que está muy manido, es que claro, son cosas ya que no que ya no tiene sentido, ¿no? Y que de hecho, lo hemos hablado un montón de veces, que yo entiendo, claro, nosotros hemos jugado algo menos, entonces, o desde hace menos años. A mí me da igual, yo me trago un diario, me trago lo que me pongan, pero es cierto que hay muchas personas que dices, oye, mira que esto ya no, que no cuela, ¿sabes? Que es que no, sí. Llega un momento en que ya no me lo creo, me saca de la partida y, hombre, es mejor pues ir evitando estas cosas. Bueno, pues vamos.
Si un diario te tiene que explicar cuál es el plan maligno del señor...
Bueno, pues ha sido así muchas veces, muchas aventuras.
Yo a mí eso me da mucha tirria, el que llegues al final y tengas ahí el diario que al leerlo te cuenta todo, que lo he utilizado, ¿eh? Que yo lo he utilizado y no una vez, más de una vez, pero sí que es cierto que muchas veces como jugadores como prefería haberlo escrito de otra forma.
Claro, normal. Bueno, mira, tenemos una pregunta que es un poco la peli aguda, pero que yo creo que se puede responder bastante fácilmente y luego ya acabamos con el tema de manual. Es la pregunta para situación hipotética o para una situación real. ¿Se puede adaptar esta edición de Cthulhu de 100 a séptima y yo añadiría al vuelo? ¿O se puede sin mucho esfuerzo?
Sí, hemos estado hablando de las diferencias que hay en los sistemas. Y creo que para mí son juegos muy distintos, tanto de 100 como lo es séptima, incluso puedes decir como lo es primigenia. Podrían ser tres juegos distintos. Séptima y primigenia son muy parecidos porque al final es la evolución de uno. Pero de 100 es suficientemente distinto. ¿Qué pasa? Que una cosa son las diferencias, otra es lo que tú te vas a encontrar en una aventura, ya sea de 100 o de séptima o de... lo puedes utilizar tal cual en otro sistema. Porque, ¿qué te va a decir? Tira descubrir o spot hidden. Lo único que tienes que saber es cómo se llaman las habilidades en el sistema que tú estás jugando. En 100 se llama percibir en vez de descubrir. O si pone haz una tirada de manejo de archivos, sabes que si estás jugando con séptima sería haz una tirada de buscar libros. Y ya está. Lo único que si es de séptima sí que puede haber alguna cosa un poco más distinta, que son los... puede haber las dificultades, pero al final sería adaptar las dificultades a de 100, que es automático igual. Y lo único que puede parecer más distinto es los dados de bonificación y dados de penalización, sí, que incluye séptima. Que dices, joder, es que eso ya cambia completamente la estructura. ¿No? Pues tampoco lo cambia tanto. Hemos estado en Leyenda, justo leyenda.net, que es un foro sobre los mitos que frecuentamos aquí, mirando eso, y realmente un bonus die, es decir, una bonificación, se asemeja mucho a un más 20 y un penalty die a un menos 20. Es cierto que cuando estás al nivel muy bajo o a nivel muy alto de habilidad, cambia porque en el dado de bonificación empieza en 0 y va hasta el 100 y el más 20 simplemente desplazaría el porcentaje. Pero en general yo creo que se puede utilizar y no cambia en gran medida la distribución de probabilidades de las tiradas.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. No son sistemas tan alejados o... que no, que
te... Por aquí hay quien pide, no, porque es que estoy leyendo en el chat que quien pide una gráfica, ¿no? Porque ha quedado claro.
Correcto, porque si vais a leyenda.net, allí tiene un... tiene el señor...
gráficas de esa gente. Esa gente
está... Tiene el señor perro una gráfica donde sale exactamente por las dificultades y la comparación, ¿no? Entre las habilidades, lo difícil que es.
Es que es algo que hablábamos mucho. Hablamos mucho de cómo cambian qué dificultades, qué sistema de dificultades aplicar, qué tal. Y un día, pues, aburrido, cogí el Excel y dije, venga, vamos a tal. Y las calculé. Y el otro día, que volvió a salir el tema, sí. Lo puse el gráfico en Leyenda. O sea, que si alguien quiere, puede entrar y encontrarlo.
Sí, que lo vea. Que lo vea. Que está
ahí no se lo vea, claro. Por cordura, ¿no?
Sí, sí. Muy bien, pues nada, si queréis, seguimos con el combate. Y sí. por avanzar en el combate teníamos el tema de la lucha, armas cuerpo a cuerpo y cuerpo a cuerpo cortas y cuerpo a cuerpo largas, que es una cosa que la llamada ha cogido después, porque esto ya desde el principio estaba en Cthulhu de 100.
Claro, es otra de estas cosas que decíamos, de juntar habilidades, de que no tienes un porcentaje de 45 en cuchillo, pero en machete no lo tienes y tal. Aquí tienes esas tres estándares y con eso tiras. que puede que en algunas cosas no sea todo realista, pero bueno, al final es que no tiene que ser tan granular como lo dice Esculapio en esas cosas. Yo creo que funciona bastante bien. Y al tener restringidos a 3 rangos, cortas o desarmado, armas cortas o armas largas, también da pie a una regla que introduce de 100, que es que si tú tienes un arma más larga que tu oponente, tienes un bonificador a la tirada. Y entonces tiras un dado extra de decenas, con lo cual te va a ser más fácil impactar al contrario. Porque las tiradas de combate cuerpo a cuerpo en Cthulhu 100 son tiradas enfrentadas. Si tú te enfrentas a alguien y esa persona no decide tratar de parar el golpe o tal, lo que hay es una tirada enfrentada, quien gane impactará al otro, representando un poco ese intercambio de golpes, que no es un te golpeo, ahora te golpeo yo, sino es un poco una melee de esto. Y
claro, en cambio, ataques a distancia ya funcionan de una manera distinta. Tú disparas y ahí impactas o no impactas, ¿no? Por lo que creo recordar, me parece que va.
Sí, en los ataques a distancia son pues más sencillos, por así decir. No hay tirada enfrentada, si impactas. Sin embargo, hay la regla más distinta, o la novedad que tiene el caso de 100 es en el tema de armas automáticas o disparos de o armas que permiten ráfagas, como un subfusil o una ametralladora. En ese caso, esto siempre es un tema complejo, el cómo simular ese fuego automático. Y yo creo que no hay un sistema que... Perfecto, pero aquí lo que hace es simplificarlo de una forma que a mí me parece curiosa y que creo que funciona. Lo que haces es, cuando tiras 3 dados de 10. En vez de tirar un dado de 100, tiras 3 dados de 10. Y el jugador decide cuál de esos dados va a ser las decenas y cuál las unidades. Es decir, al disparar una ráfaga o un fuego automático es mucho más fácil que impactes que si simplemente disparas una bala. Y en el caso de fuego automático, si el daño, fuego automático es una ametralladora disparando a todo lo que da, sin parar. Mientras que ráfaga es los subfusiles que puedes disparar de 3 a 5 balas cada vez que aprietas el gatillo. Pues cuando estás con fuego automático, el daño no es el daño normal del arma, sino que es la suma de esos 3 dados, con lo cual va a ser una variedad de daño. Esto es para hipotéticos casos que nuestros personajes van con ametralladoras, que no va a ser lo común, pero bueno, hay que arreglarlo. Y ese daño se puede repartir entre distintos objetivos, porque al final estás con la ametralladora moviéndola de lado a lado, ahí bueno, especifica a quién puedes dar, a quién no y tal, pero bueno, básicamente es eso. Y finalmente, si en esas 3 dados hay sacas dobles, o triples, y esos números dobles, si los juntas, están por encima del porcentaje que tienes en la habilidad, es decir, sacas 6, 6, 1, tú podrías elegir 1 y 6, que sería un 16, que impactarías. Pero como tienes 2 6, es un 66, y si lo tienes por encima de tu habilidad, lo que haces es que impactas o no, pero el arma se encasquilla. Y ya pues tendrás que en otro asalto tratar de desbloquearla y demás. Entonces, no es que sea completamente realista, no es realista, yo creo, pero todo eso, pero creo que simplifica de una forma resultona el fuego automático, que siempre suele dar que bastante quebradero de cabeza en estos sistemas.
Muy bien, el sistema, yo creo, el que puede ser un poco más tradicional es el sistema de daño, ¿no? El sistema de heridas y todo esto. Sí que existen las heridas graves, que creo que es la mitad de los puntos.
Sí, es el sistema es bastante más mortal, no tanto porque te vayas a morir, sino porque los personajes tienen menos oportunidades de salir con éxito. Porque, como has dicho, hay heridas leves y heridas graves. Uh-huh. Siempre que recibas una pérdida de puntos de vida por debajo del 50% de tu vida, es una herida leve, no pasa nada. Uh-huh. Cuando esa suma de esas heridas leves supere el 50% de tus puntos de vida máximo, haces una tirada de constitución por 5. Si la pasas, sigues en pie. Si fallas, caes inconsciente. Es decir, ya a mitad de vida ya puedes caer inconsciente. Pero además, si recibes con un solo impacto que sea más que la mitad de tus puntos de vida, recibes una herida grave. Y eso tiene dos consecuencias. La primera es que te quedan tantos turnos estando consciente como puntos de vida te queden. Es decir, si tenías 12 puntos de vida, has sufrido 7, te quedarían 5 turnos consciente antes de caer en inconsciencia. No es que pierdas más puntos de vida, es que vas a caer por el trauma. Y aparte, es que vas a sufrir una herida grave. Hay una tabla, se puede tirar a ello, se puede decidir, pero esas heridas graves pueden ser, dependiendo de la situación, que un daño en un órgano interno, desfiguración, una amputación, y van a tener muchas veces consecuencias en pérdida de atributos, bajada de fuerza, de constitución, de carisma, etcétera. Es decir, que meterse en combate con Cthulhu de 100 es peligroso, cuando menos.
Pues mira, esa es una primera pregunta que se me ocurre, es, según tu experiencia, los jugadores con los que juegas, ¿tienen en cuenta esto, lo peligroso que es? ¿Tienen cuidado? ¿O bueno, van a lo con eso? Supongo que la respuesta está clara, pero...
Bueno, depende de... Todo, ¿no? de sí.
Porque... No digas no, que no hace falta.
pero sí. Sí que hay un poco de todo. Así que, a ver, yo en mis partidas, cuando dirijo yo, trato de no suelo meter mucho combate en ellas. Pero bueno, a veces, muchas veces, pues, como sabes, es inevitable. Y ya ahí, pues, depende. Hay mucho loco en Legendoides, o sea que...
Muy bien, pues, mira, si quieres pasamos ya así de puntillas, porque queríamos no hacerlo mucho más largo, ir acabando y bueno, tocar un par de temas que es por un lado la magia y bueno, cuál es tu experiencia con ella, ¿no? Con la magia de Cthulhu de 100, y por otro lado ya pues el tema de la creación de personajes y todo eso, que nos ilustres un poquito cómo funciona. Así que si quieres empezamos por la magia, de qué manera pues aprendes hechizos y cómo funciona.
Ahí voy a ser bastante rápido porque yo no suelo utilizar magia en mis partidas, o no suelo permitir, salvo en cosas concretas, que los jugadores tengan acceso a magia. Entonces, no, esa parte del manual no la conozco mucho. Sí que me gusta la forma que viene para aprender hechizos, de cómo tienes que hacer unas tiradas de poder o de voluntad tal para conseguirlo. Pero ya te digo, yo no suelo permitir que los jugadores aprendan hechizos, salvo que sea por necesidad de la trama, de tienen que aprender un hechizo de protección o para sellar un portal o lo que sea, y entonces muchas veces no lo arreglo, simplemente lo meto por necesidad, así que ahí no me acuerdo exactamente cómo funciona.
Si es que va más o menos así. Mira, un par de preguntitas del público. ¿Algún spoiler de baja intensidad al respecto del uso de Cthulhu de 100 en vástagos? No en particular, que yo recuerde, no, la verdad es que están aquí los autores en el chat, a ver si te pueden contestar. No te lo han pasado, ¿no, señor perro, así como de Strangis?
No.
Yo no recuerdo ninguna cosa especial, la verdad, o... el uso de Cthulhu de 100 en vástagos, ahí, bueno, pues lo típico, ¿no? Te dicen qué tienes que tirar, te dicen la estabilidad que pierdes con las criaturas, pero no recuerdo exactamente que haya nada especial. Y una pregunta interesante, que es, ¿qué tal funciona el sistema en campañas largas? ¿Más o menos como la llamada?
Vale. Pues, primero está, vamos a empezar por lo último que hemos dicho, el tema del combate. Puede ser bastante más mortífero, o al menos no tanto mortífero, sino que los personajes tienen menos posibilidad de éxito en un enfrentamiento directo por el tema de caer inconsciente, es bastante fácil. Pero teniendo eso en cuenta, bueno, las campañas de la llamada son conocidas también por la muerte de múltiples de personajes, o sea que tampoco va a haber mucha diferencia en eso. En cambio, lo que a mí me gusta... cómo funciona en campañas largas, es el tema de estabilidad mental. Me parece que da mucho juego a no tener un personaje que tengas que dejar de jugar, sino que puedes seguir utilizándolo con esos cantidad de manías que va ganando. Y yo creo que eso, que funciona bastante bien. El tema de, tienes, por un lado, el tema de tensión para los encuentros, que a mí personalmente me encanta, y luego también te regla el tema de locura a largo plazo con la locura subyacente, que creo que funciona bastante bien. Entonces, para mí es un es algo que me gusta mucho cómo funciona.
Muy bien, pues si quieres acabamos, tenemos dos capítulos y luego ya vienen las aventuras y eso, y una sorpresilla que tenemos final para desvelar una cosa. Tenemos la creación de personajes y tenemos las criaturas de los mitos en el manual. Con respecto a la creación de personajes, a mí me parece muy guay y muy bien que esté después de todas las reglas, porque todos los conceptos que te han ido enseñando, claro, aquí es que hay opiniones para todos los gustos. Yo en algunos manuales sí, me parece muy bien tenerlo al principio y en otros después, porque los conceptos te los han ido explicando durante todo el reglamento y luego te enteras mejor de cómo se crea el personaje. Pero claro, hay otros sistemas, no sé. ¿Qué opináis?
Sí, yo entiendo tu punto de vista. Yo voy a dar el mío, lo doy muy rápido. Para alguien que se enfrenta de nuevas al manual, el formato que dices me parece el adecuado. Para mí, que me he enfrentado mil veces al manual, preferiría que estuviese la creación justo después de la descripción de las habilidades.
Claro. Sí, que también tiene sentido. Sí, nada, es una puntualización y una tontería. Pero
sí,
bueno,
pero es una pijada. Al final...
Sí. Sí, está ahí, ya está. Al final es un manual que tienes que consultar según lo que necesites en el momento, ¿no? ¿Y cómo va el tema de la creación de personaje? Entiendo, se tirarán los 3 de 6 y habrá alguna de los atributos, ¿no? Que tenga los 2 de 6 más 6. Bueno, tengo aquí delante y es así. Yo ya lo conozco.
Sí, es tiras varios dados, normalmente 3 de 6, pero algunos atributos son 2 de 6 más 6 para que tengas un mínimo más elevado y porque por debajo de eso se consideraría que tiene alguna disfunción. Y luego tienes ciertos puntos de habilidad para repartir en habilidades. Te da una lista de profesiones con ciertas habilidades, pero no estás sujeto a eso. Es simplemente para que te sirvan de guía. En plan, quiero hacerte un profesor de universidad, pues te dice las 7 o 8 habilidades clásicas serían estas, pero el manual, tú esas, puedes ponerlo en lo que tú consideres que sería de profesión. Supongo que ahí el máster siempre tiene la última palabra. Si como profesor de universidad dices que ametralladora es una habilidad de profesión.
Bueno, pero es que está practicando, ¿no? Ahí en el campo con mis abuelos.
No, para eso están luego los... tienes también otros puntos que son de hobby o similar, no sé cómo se llama. Perdona, Marlo, que te he cortado.
No, así que básicamente era eso, que en Estados Unidos, hostia, el tema no está tan mal.
Correcto. Muy bien, hay un par de tablas de armas que tenéis en el manual, a ver si puedo enseñar un poquito, que veáis que hay tabla de armas, armas a distancia, armas de fuego, ¿vale? Y tenéis, pues...
Voy a hacer típico.
Dale.
Un comentario sobre eso. Una regla opcional que incluye Cthulhu de 100, que aquí me parece curiosa, pero ya no puedo entrar en cómo funciona porque no la he utilizado. Es el daño simplificado. Al final, muchas veces los combates en este tipo de juegos se alargan un poco de más, y una forma de acortarlos es que en la misma tirada de habilidad vaya implícito el daño. Entonces hay una conversión de, si el arma es un dado de 6, pues eso sería en función de las unidades que hayas sacado en la tirada de habilidad. Y me parece curioso. No puedo decir qué tal funciona porque no lo he probado, pero ahí está. Y si enseñas la tabla, ahí justo viene, junto al daño, viene el daño simplificado.
Sí, correcto. Se te dice unidades partido por 2 más 1 o unidades menos 1. Unidades más 2, sí. Está curioso, pero bueno, es una manera de, pues como dices, ¿no? De simplificar y aligerar un poquito. Pues a veces se vuelve un poco tediosa los combates en todos estos sistemas de RP, ¿cierto? Muy bien, pues por último tendríamos las criaturas de los mitos. Nos explica un poco manual, ¿no? Cómo usar las criaturas. Y no sé si tú los vas cogiendo de este manual, vas sacando las criaturas según la aventura.
Generalmente sí que las cojo un poco dependiendo del manual que suelo decir. Muchas veces he cogido a lo mejor ahora no sé si incluye de las descripciones, pero antes ponía como unas frases sacadas de los relatos donde aparecían esas criaturas. A ver, les voy a mirar rápido.
Sí, hay una pequeña descripción.
O... entonces, a veces sí que cojo eso y luego las modifico a mi antojo, dependiendo de lo que necesite. Es algo que también se discute, se ha hablado mucho sobre utilizar criaturas tal cual aparecen en los bestiarios o adaptarlas, para porque al final estamos ya todos muy curtidos y ya ves algo y dices, oh, eso es un migo, o eso es un profundo. Entonces, perfecto, tratar de cambiar ligeramente para que digan, eso parece, pero... pero sí.
Muy bien.
Y luego algo que me gusta es que no viene, por ejemplo, no vienen estadísticas de primigenios, que a mí me parece algo que no tiene sentido. Es un ser que no se puede medir con los baremos humanos, con lo cual no necesita estadísticas. Si para algo en concreto necesita estadísticas, las sacas en ese momento, pero es para algo adaptado a tu aventura. Entonces no tiene sentido ponerle que tiene fuerza 380 o 2000 puntos de vida, porque no...
Sí, yo lo veo exactamente igual. De hecho, hay pocas aventuras donde te vaya a salir, ¿sabes? Y no tiene sentido. Si te sale, ya es para describirlo, pero no para que se enfrenten a él. Te pega un plumazo, no. Bueno, no tiene mucho sentido.
O al menos de la forma
tradicional, ¿no? O por fuerza bruta.
Sí, con armas y tal, sino mediante algún ritual, alguna historia que te permita, pues no sé, adormecerlo.
Correcto. Es verdad que se me olvida una cosita del final del manual, que son los tomos arcanos, que no sé, para mí le suelen dar un gusto bastante peculiar a las partidas y un gusto bastante, bastante chulo. Tenéis aquí una página donde tenemos unos 10 manuales, unos 10 tomos, perdonad, tomos arcanos, que bueno, viene la descripción y vienen los efectos, lo que se tarda en qué hechizos traen y todas las cositas que se pueden hacer pues con estos tomos arcanos. Y bueno, hasta aquí pues 52 páginas de manual donde concentra lo que son las reglas, ¿no? Pues como decíamos, no son las 400 páginas que tienen otros manuales que tiene La Llamada, y es un manual, no sé, en mi opinión, bastante asequible y que es fácil de jugar, porque con lo que sabemos todos tradicionalmente de La Llamada y con 4 cambios aquí, pues la verdad es que no vais a tener ningún problema, como decíamos, en adaptar y en hacer vuestras aventuras. Así que si queréis, deciros que en el manual vais a encontrar, bueno, queríais enseñar más lo que alguna cosita, ¿no? De vástagos y tal, alguna imagen inédita.
Aquí vienen los spoilers.
Venga, aquí vienen los spoilers. Venga, aviso de spoilers.
Estaría bien, dado que tenemos a 34 personas, sí. 35 espectadores aquí, pues enseñarles algo que, bueno, pues por estar ahí son los primeros en ver. Y es un poco cómo se ha concebido el arte de ese horror indescriptible o tan complicado a veces de representar. Y bueno, si quieres poner ahí un pantallazo para que más o menos se hagan la idea de lo que pueden encontrarse, el tipo de criaturas que pueden encontrarse en esta saga de vástagos de Subnigurat.
Muy bien, pues vamos con uno de los monstruos que salen. No veréis texto, no os preocupéis que no veréis texto, no hay más que spoiler que esta imagen. Y oye, ¿quieres comentar, Marlo, que tenga caso?
Entra más gente, ¿sabes? No entiendo. Que va a haber spoilers. Hay mucho más de ahí.
Esto es una doble página que tienes hecha para Metateria, ¿vale? Y dice, todos los que vayan a jugar fuera, bueno, ya se pueden imaginar que algún bichito que otro puede haber en las partidas de Cthulhu, pero sí, todos los que no queráis ver las cosas, vamos, nada. No miréis. Aquí has utilizado, Marlock, unas técnicas interesantes, ¿no? Una unión de varias cositas, texturas. Explícalo, por favor.
Sí, bueno, es un poco lo que comentaba. La técnica se usa mucho en los videojuegos, en películas y tal, que es un poco mezclar fotografía con ilustración. Y bueno, se hace una especie de collage y luego se pinta sobre él, ¿no? Y el resultado pues es una mezcla, una cosa que está a medio camino entre una cosa y otra, pero le da un aspecto que yo creo que me encaja muy bien con el resto de la obra, ¿no? Y hace que estos bichos pues no terminen de ser una ilustración, porque ves cosas que dices, coño, eso es carne, porque es que es carne. Puede haber trozos reales ahí de algún bicho, así que...
Perdona, Marlock, nos dice Salino, eso es así, tirad cordura, por favor, todos los que veáis todos los que veáis la criatura. Y disculpa que te he cortado, me ha hecho mucha gracia, dice tirad cordura. Claro, claro, has aprovechado un montón de texturas, ¿no? De cositas que puede haber por ahí, así que...
Sí, se aprovecha todo, pero todo, todo. De hecho, en el manual yo creo que hay cosas reales que tira... Me parecen bastante inquietantes, por lo menos, ¿no?
He enseñado la imagen de la chica esta con esa lengua. Hostia, yo no sé si es real o no. Si no es real, está súper bien hecho, tío.
No, eso es real. Eso no, pues, se tocó nada. Se dejó tal cual y creo que ya de por sí.
Ya viene de serie, ¿no?
Bueno, pues, de serie.
Fijaros cuando lo descarguéis o cuando llegue a casa, que bueno, que es una foto bastante impactante de esta mujer. Y bueno, ya por finalizar, no sé si queda algo, señor Perro, que nos quieras comentar sobre el manual de Cthulhu.
No, yo creo que hemos ido prácticamente por todo, ¿no? Y que yo estoy muy contento que por fin lo saquéis en físico, puesto que pues eso llevo 5 años usándolo como manual de cabecera y tenerlo en la edición impresa en folios con la maqueta antigua, pues.
Yo, yo la verdad es que la intención siempre ha sido esa. No, si os podéis imaginar, aunque sean menos páginas que los tomos de 200 y así, pues no ha sido una versión como para sacarle mucho margen, sino para realmente pues que los que fuerais aficionados pues tuvierais el manual en físico. Como hemos dicho al principio, nos ha sorprendido muchísimo la acogida de lo que es el pack, de la cantidad que se han vendido, y queríamos agradeceroslo. Bueno, tengo dos sorpresas, ¿vale? La primera es que vais a tener una serie de ayudas para vástagos de Sun Nigurath, una serie de ayudas multimedia, ¿vale? Que, hombre, cosas se han hecho en este país y fuera seguro, pero bueno, a ver si en 5 o 7 días para el lunes que viene, de hecho están acabadas, pero queremos enseñárosla los últimos días. Somos así de sinvergüenzas. Y tenemos alguna cosita que nos haría mucha ilusión pues que lo veáis en otro directo, porque bueno, queríamos pulirlo y dejarlo terminado para que lo veáis en su esplendor, ¿vale? Una serie de ayudas multimedia. Y esa es la primera de las sorpresas que iremos pues desvelando, ¿vale? En estos días, y además lo tendréis en la campaña, tendréis algún código QR para ir allí y poderlo enseñar a los jugadores mientras estéis jugando, que la verdad es que creo que mola bastante, ya que además está en la actualidad, pues está chulo, ¿no? Que puedas utilizar un móvil para enseñar ciertas cosas o una tablet, que hoy en día se juega mucho. Y luego otra es que vamos a regalar una aventura extra, ¿vale? Que paso a enseñaros la portada, justo la aventura, ¿vale? Volvemos enseguida. Se nos ha desconectado el OBS. Vamos a ver hasta qué punto habéis visto o no. Así que si os parece...
Se ha llegado a ver.
Bueno, vuelvo a repetir. Pues regalamos en PDF una aventura que es un Shadow Shot, que es Sir Chambi Rescued. Me hace repetir otra vez el OBS el inglés, ¿sabes? Qué desastre. Y es una aventura que es tipo Shadow Shot, ¿vale? Van a ser menos páginas. Menos palabras, pero es una aventura muy chula, también escrita por Enrique Camino, por Escu, que bueno, que os vamos a regalar porque ya realmente Search and Be Rescued está guay, yo la he leído. El OBS te trolea, Fran, pues sí, no lo había visto nunca, que se cortara así la emisión, la transmisión, la verdad. Menos mal que no se ha cortado, que la emisión sigue. Y bueno, aquí la tenéis, esta aventura que con el manual, cuando en cuanto acabe la preventa, pues las tendréis disponible para descarga en PDF para todos los que hayáis comprado el manual como regalo, porque sinceramente estamos contentísimos de la acogida pues de este manual. Nos preguntan, ya si queréis como última pregunta, es si habrá más Shadow Shots con Cthulhu de 100, y sí, claro que los habrá. Vale, están por llegar, pero sí lo sabrá porque hemos visto que es un sistema que gusta, que ha tenido un muy buen recibimiento, y aunque lleve tantísimos años, pues realmente pues ha funcionado muy bien, con lo cual Existe ya en físico, lo tenéis también en PDF para descargar, pues ¿por qué no hacer aventuras con un sistema un poquito más que nos perdone cero, que estábamos utilizando su sistema y que pasemos a Cthulhu de 100, porque es un sistema pues con más entidad y que te permitirá pues hacer pues cosas pues con una mejor simulación, ¿vale? Digamos. ¿Por qué os reís que sale por ahí?
Por lo que dice Héctor. ¿Qué dice Héctor? Si saldrá reptando de la pantalla una niña japonesa.
Bueno, pues,
si fuera posible, te aseguro que sí.
Que sacábamos a la niña y lo que hiciera.
Japonés es complicado.
Ay, pues sí. Bueno, pues nada, agradecer enormemente al señor Perro su presencia aquí hoy. Muchísimas gracias por estas explicaciones.
Nada. Un placer.
Nada, un placer a ti, de verdad que hemos estado muy a gusto. Y nada, si tenéis la última pregunta, pues en el último minutito, a ver si queréis que respondamos algo. Me espero un poco, a ver si tenéis la última pregunta. Y bueno, creo que no nos dejamos nada. La preventa acaba el 8 de julio. Recordad que tenéis las dos modalidades, ¿vale? De cogeros el primer tomo de la campaña, Vástagos de Subnigurad, tomo 1, que se compone de Oscura Canción de Cuna y de Metateria. Ya hemos explicado el tema de cómo va la campaña, de que los escenarios los podéis jugar pues de una manera suelta, ¿no? Que no tenéis tampoco por qué jugarlo como campaña, así que en este vídeo no nos alargamos más y nada, pues eso, muchísimas gracias a todos los que nos veis, un saludo a todos y espero que el manual cuando lo tengáis en físico valga la pena y que bueno, que en larga vida, que se juegue muchísimo, que es lo que se desea, ¿no? Cuando se saca algún producto, la verdad es que sí, lo que se quiere es eso. Bueno, pues nada, señor Perro, muchísimas gracias y hasta la próxima.
De nada, pues sí, igualmente. Os hace una última pregunta que
venga,
en el chat.
Que ya no lo he visto. Ah, vale, no sé cuándo lo vais a enviar en físico, así que no sé dónde estaré. El mismo día que nos llegue de imprenta saldrá. Calculamos si lo enviamos a partir del 8 de julio, calculas 9, 10 por estar 100% seguros de las últimas erratas y que quede lo más limpio posible en esa fecha. Así que esperamos enviarlo a mediados de agosto, ¿vale? Más o menos por mediados, finales de agosto. No es muy buena época, pero bueno, confiemos en que los transportes que os lleguen a todos bien y no os preocupéis porque vamos a hacer la tirada un poquito más grande y habrá suficiente para todos y si tenemos que enviar a alguno que se haya perdido no habrá ningún problema. Nos pregunta si se podrá cambiar de dirección. Sí, totalmente. Entráis en vuestra cuenta, si habéis hecho la compra, y en el apartado mi cuenta, en la web podéis cambiar la dirección, podéis cambiar el teléfono y lo que necesitéis para que os llegue los días. Nosotros avisaremos por redes sociales que se empiezan los envíos y cuando nos llega, así que de hecho está a punto de llegarnos para el que se lo pregunte el trono de la divinidad. Está ya, esperamos que llegue la semana que viene. Y bueno, y lo mismo para Vástagos de Subnigurad, ¿no? Que en cuanto nos llegue y eso, entráis en mi cuenta, modificáis la dirección y sin problema. Muy bien. Pues hasta aquí la charla de hoy. Como digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias al señor Perro y a todos los que estáis ahí.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós.